Un amor multicolor que se siente en el aire.
101.5.
Tu primavera 2017 tiene radio.
Radio Federal, tu radio.
11 horas 30 minutos y estamos conectados con el subsecretario del Interior. Estamos hablando del doctor Juan Carlos Morán, por supuesto, por el tema de la causa Devido, una de las causas que precisamente, bueno, metió preso a Devido, por lo menos por ahora. Juan Carlos, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, Jorge, un gusto de estar en tu radio y a través tuyo con la audiencia de Bolívar.
Bueno, Juan Carlos, ¿cuántos años tiene esta causa de Río Turbio?
La investigación la empezamos en el 2008, cuando recién asumí como diputado nacional. Cristina había sacado el 54%, Julio Devido era una persona que quizás concentraba el mayor poder del gobierno de Cristina Kirchner, y encontramos irregularidades. Me reuní con la Asamblea Ambiental de Santa Cruz, que estaba muy preocupada también por las cenizas y el daño que podía generar en el medio ambiente, el tema de salud que se podía generar en la población de Río Turbio el 28 de noviembre. Y en paralelo a eso, observamos con quien era concejal radical en ese momento y que hoy es el titular de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Omar Zaidán, la cuestión de sobreprecios. Yo tenía un equipo, entre ellos inclusive personas como Juan y Mariscal de Bolívar, y algunos otros que hoy ocupan cargos importantes en este gobierno, eran asesores míos, que fueron haciendo un peritaje en el tema energético. Un especialista también en energía determinó que los precios de esas usinas a carbón tienen un precio estandarizado en el mundo. Uh-huh. Ahora, en el caso de Santa Cruz, sucedía que se estaba licitando por el triple de ese precio. Entonces esto nos llamó la atención, empezamos a hacer averiguaciones en otros países, en Chile inclusive, para comparar la misma latitud, y seguía dándonos que a Devido esa usina a carbón le costaba 3 veces más que lo que costaba en el mundo. Estoy hablando de precios en dólares. Y a partir de allí, bueno, se generó la sospecha. Yo primero pedí en septiembre del 2008 la investigación ante el fiscal Garrido, que era un fiscal que investigaba mucho las irregularidades en el poder. Garrido lo destituye el poder kirchnerista allá por el 2008-2009, y entonces doy un paso más y agrego más prueba y hago la denuncia penal en Comodoro Py. Lógicamente me trataron de ridículo, me dijeron que no sabía nada de energía, el gobernador Peralta, el propio equipo de Devido, que era un disparate, que eso estaba todo bien hecho. Y la causa fue quedando en el juzgado de Bonadío, pasaron los años. Yo pedía medidas de prueba, que se comparara, que se explicara cómo se iba ejecutando la obra, en qué se gastaba, que se publicaran los precios. No me daban respuestas y lamentablemente hacia el 2014 Bonadío, ya en el segundo mandato de Cristina, decidió sobreseer a todos y decir que no había culpas. Uh-huh. Entonces, cuando Mauricio Macri entra al gobierno, pide que se realice una auditoría de todo lo que se había ejecutado en la obra, de todos los 26 mil millones de pesos que se habían ejecutado en la obra, y ahí quien había denunciado conmigo, que era concejal en ese momento, Marcelián, es titular y está a cargo de la auditoría, y se comprueban, es como una especie de autopsia de todo lo que yo había anunciado. Ese triple precio, estaba claro que iba a sobrecostos en caños, en un trencito minero que se tenía que hacer y se hizo por la mitad, en gastos que se garantizaban a través de un convenio con la Universidad Tecnológica de Río Gallegos, que se le pagaba el 20% por cada compra y cada gasto que hacía. Así que esa auditoría terminó demostrando que aquella sospecha que yo tenía en el 2008 finalmente se concretó, y en esos años se fue derrochando, malgastando o generando esas irregularidades que finalmente generan que el juez Rodríguez junte las causas. También le ordenan a Bonadío que reabra aquella denuncia que yo había hecho. Uh-huh. Se lo ordena a la Cámara y juntan todas las pruebas y termina que le piden a Devido el desafuero y el arresto por la responsabilidad, y ya lo plantea el fiscal comprobado como mínimo. Hay una parte importante, muchos millones de pesos, comprobado de sobreprecio, y otra parte se está investigando.
Aparte de esto, nunca estuvo en marcha, digamos, la obra, ¿no? O sea, la obra estuvo en marcha, digamos, pero nunca se terminó, nunca funcionó eso.
Mira, es otra parte que daría para hablar mucho. Es un carbón de bajo nivel, de bajo poder calórico, y por lo tanto era una usina que finalmente parecía que hasta ibas a tener que terminar importando el carbón. Fue una obra que como muchas obras que inició el kirchnerismo, no se terminaron o se demoraron mucho más tiempo del que estaba planificado. Por lo tanto, nunca funcionó. Estaba casi terminada, pero nunca funcionó.
Uh-huh. Ahora, bueno, hablemos un poquito de la causa en sí. Por supuesto que vos en este momento sos subsecretario del Interior, hay cosas que no podés, digamos, introducir opinión, digamos, ¿no? Claro. De esa manera. Pero de todas maneras, a mí lo que me gustaría saber, viste que se habla mucho esto de prisión domiciliaria y un montón de cosas más. Vos que sos abogado, ¿cómo es la situación exactamente actual de Julio Devido?
En principio, cuando una persona llega a una instancia penal de procesamientos, que él tiene 7 procesamientos, está citado a indagatoria en esta causa para el 28 de noviembre y ya tiene otra en el gas licuado de petróleo, uh-huh. Se plantea la posibilidad de prisión preventiva cuando existe una especie de, digamos, entre comillas, 50% de la comprobación. Se llama semiplena prueba en el procedimiento. Y a su vez, hay dos causales por las cuales una persona puede ser arrestada cuando aún todavía no ha sido condenada, como es el caso de Julio Devido. Por entorpecimiento en la investigación o por peligro de fuga. En el caso de Julio Devido, lo que se consideró por parte del juez, porque así también lo dijo el interventor, que estaban mandando a sacar expedientes, hay mucho funcionario y mucho empleado de segunda línea, sobre todo en Río Turbio y en Santa Cruz, que todavía maneja mucha documentación y muchos papeles, que el propio Zeidán decía en algunas notas que le vinieron a traer, le dijeron quemá estos papeles, claro, y sí. La gente se los había llevado a la casa, y en vez de quemarlo, y con el cambio de gobierno, los trajo y dijo, quiero colaborar con la investigación, acá hubo muchas irregularidades, y empezó a traer papeles. Ante esta situación, el fiscal y el juez consideran que Devido libre, siendo diputado nacional, sigue siendo una persona de que fue de mucho poder y actualmente de mucha influencia, y por eso consideran que hay que arrestarlo para que el procedimiento pueda terminar sin que se entorpezca.
Uh-huh. En cuanto a lo que tiene que ver con una supuesta condena por este delito, ¿cuántos años le cabrían?
Ay, vos sabés que no tengo la seguridad, Jorge. Uh-huh. Pero de todas formas, tengamos en cuenta que acá hay concurso real, es decir, hay sumatorias de, por ejemplo, defraudación contra la administración pública. Es posible que si la investigación continúa, lo que son coimas o retornos en la administración pública se llama cohecho, y a su vez no nos olvidemos que él está siendo investigado por otras causas.
Sí, hay 21 causas de investigación.
Como es el de las muertes en 11, sí. Con José López en el tema de irregularidades en viviendas, irregularidades uh-huh. en rutas, la continuidad en contratos también a empresas de transporte, en la distribución de subsidios, sí. Por ende hay 7 procesamientos. Cuando él vaya cerrando esos procesamientos, que muchos yo creo que pueden cerrar hacia el 2018, en ese caso hay que sumarle las penas, claro. Y por ende es una persona que si la justicia profundizara, justicia de por medio, pero puede ocurrir que haya muchas condenas y en la sumatoria puedan ser muchos años.
Muchos hablan de también el tema este de la edad, ¿no? La edad que está cercana, digamos, a lo que son los 70 años de debido y que por eso después podría quedar libre y demás. ¿Qué opinas vos como abogado?
Bueno, hay derechos constitucionales que todos los ciudadanos, aún la persona, el delincuente máximo, un narcotraficante, tienen derechos a un debido proceso, y son derechos que existen en la Constitución. Yo no sé ni la edad de debido, ni tampoco las peticiones que él haya hecho. Creo sí que es un día histórico, Jorge, en términos de, aquellos que tenemos una militancia radical, y que estén escuchando comprenderán mejor lo que digo. Yo creo que en estos 30 y pico años de democracia, el juicio a las juntas militares fue quizás uno de los actos de justicia más fuerte y más histórico. Pero también que una persona que manejó todas las principales cajas de la obra pública, de los subsidios al transporte, de las obras energéticas, de las rutas, de las viviendas de José López y Joclender, de todas las cajas. Sí. Y fue la mano derecha primero de Néstor y después de Cristina, y la relación con todos los intendentes, con todos los gobernadores, la manejaba él. Que esa persona de tanto poder vaya presa dándole una señal a la sociedad que todos somos iguales ante la ley, y que si una persona, aún teniendo mucho poder, comete irregularidades, corre el riesgo de ir presa, sinceramente, me parece que tiene un valor histórico que posiblemente sea el acto de justicia después del juicio a las juntas militares que marque un antes y un después en esta democracia. Uh-huh. Por ahí hoy, ayer no lo alcanzamos a ver porque como los hechos históricos en el día por ahí no se evalúa, pero seguramente marca un antes y un después de un gobierno nacional y de un gobierno provincial, porque María Eugenia también se enfrenta permanentemente a las mafias en las provincias de Buenos Aires, un gobierno nacional que quiere hacer las cosas bien, que quiere ir hacia la verdad. Mira, me decía un funcionario de alto rango, de presidencia, una persona de mucha cercanía del presidente de la Nación, me felicitaba hoy a la mañana y me decía, te felicito y sigamos trabajando para que en la Argentina pague ser honesto, que no pague la viveza criolla, que en realidad es un cambio cultural que va a llevar años, que el que pueda hacer las cosas bien y trabajar y pagar sus impuestos, sienta que está mejor.
Bueno, se nos cortó la comunicación.
Por eso creo que el cambio en la Argentina es cultural, es gradual, va a tener años, y lo de ayer ha sido un paso importantísimo.
Juan, dos cositas, por último. Uno, se habla mucho de inconstitucionalidad en el arresto de debido. Y lo segundo, ¿qué opinás de lo que dijo Recalde ayer en conferencia de prensa antes de decir que su bloque no iba a bajar al recinto de la Cámara de Diputados?
Primer percepción, no entiendo el tema de inconstitucionalidad, porque inclusive plantean que la indagatoria de Debid, que se lo arresta sin la indagatoria de promedio, pero eso ocurre en la causa de Río Turbio, pero no en la otra causa que ordena Bonadío y que también lo cita indagatoria inmediatamente. Por lo tanto, es una media verdad el argumento que plantea la inconstitucionalidad. El segundo punto es muy jurídico, por eso no profundizo porque va a ser aburrido para los que no les interese. El segundo punto, me parece que la respuesta de Recalde es una respuesta de carácter político, como han sido todas las respuestas, inclusive cada vez que se avanzó en alguna causa contra Cristina Kirchner, contra Máximo o Florencia, que siempre hay respuestas, no dicen, el acusado, el funcionario de turno, Julio Debido, José López o Cristina Kirchner, es inocente, y acá están las pruebas. Uh-huh. Dicen que hay una persecución política, o sea, se argumenta desde la política, y la verdad es que son causas judiciales que lo que se necesita es fundamentación judicial para que los jueces actúen y condenen o sobresean de acuerdo a derecho y de acuerdo a las pruebas que tengan.
Ahora, después de demostrarse tantas pruebas, ¿no? No solamente en esta causa, sino en otras causas. ¿Por qué crees vos que hay tanta gente que se cierra en una idea de no creer en las pruebas y sí creer en la persecución política del gobierno?
Mira, recibí dos mensajes de dos bolivarenses, Federico y Cristian, y Federico, un amigo de la infancia, me decía, sí, loco cuando denunciabas al poder y los riesgos que corría. Y hay otro, Cristian, que decía, yo te escuchaba pero en el fondo no te creía, pensé muchas veces que eran operativos del grupo Clarín y que tenías difusión por eso, pero que no podía ser que en Argentina hubiese tanta corrupción como vos decías. Y dice, hoy te tengo que pedir disculpas y darte la razón, y pedirte perdón porque no te creí. Y la verdad es que en el fondo es un poco eso. Nosotros veíamos todas las pruebas, veíamos, averiguábamos. ¿Sabés cómo en todo caso cuánta gente te dice, yo te cuento pero no puedo ser testigo, tengo miedo?
Sí.
Entonces, lo que necesitamos es que la gente no tenga miedo, y la gente no va a tener miedo cuando haya una justicia, cuando haya una policía que sepa que uno le puede ir a golpear la puerta a un fiscal, a un policía o a un juez, y que va a proteger y no va a convertir al victimario en víctima y al acusador y a la persona honesta que pide justicia en perseguido. Y esto es un proceso. Es un proceso, Jorge. Es un proceso que se tiene que dar en toda la Argentina y también en Bolívar.
Bueno, Juan, no te queremos molestar más. Sabemos que vas rumbo a un canal de televisión. ¿A qué canal vas, Juan, ahora?
Voy a estar en América con Antonio Laje y Mariana Contartesi ahora a las 12 del mediodía.
Bueno, felicitaciones por el tema de la denuncia, y que después, pese al transcurso del tiempo, largo tiempo que ha pasado, bueno, la justicia finalmente parece que ha llegado, ¿eh?
Ojalá que este sea un primer paso de muchos más, y para el bien de todos, para el bien de todos. Y no, mira, a muchos bolivarenses que también me mandaron mensajes, nadie lo toma en términos de venganza esto. Esto tiene que ser un acto de justicia maravilloso que en el fondo demuestre que somos un país rico en crecimiento, con posibilidades de hacer obras para todos, que la plata está, lo que la plata tiene que ir destinada a las obras y no a los bolsillos de los funcionarios.
Te mando un abrazo, te deseo el mejor de los días.
Gracias,
chao. Allí estaba entonces el subsecretario del Interior, estamos hablando del doctor Juan Carlos Morán, uno de los denunciantes, entonces allá lejos y hace tiempo de la causa Río Turbio, que en este momento es una de las dos causas precisamente por las cuales está preso Julio Devido. I need someone to stand up.